Esa gloriosa primera visión fue la cortina que se descorrió para abrir esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No hay nada en la base de nuestra doctrina, nada en lo que enseñamos, nada de lo que rige nuestra vida que sea de mayor importancia que esa primera declaración. Sostengo que si José Smith habló con Dios el Padre y con su Hijo amado, entonces todo lo demás que él dijo también es verdad. Esa es la bisagra con la cual gira la puerta que se abre al sendero que conduce a la salvación y a la vida eterna. Presidente Gordon B. Hinckley. Muchos saludos a todas y todos ustedes. Gracias por escuchar este podcast. Este es el episodio número 3, el año 4, de Reflexiones de las Escrituras, Doctrina y Convenios. En este episodio, que en el manual Ven, Sígueme, se titula Vi una columna de luz, hablaremos de la primera visión. La experiencia que el joven José Smith, un adolescente, nos narra en su historia que se encuentra en la Perla de Gran Precio, los versículos del 1 al 26. Quisiera comentarles primero que si ustedes tienen acceso a la biblioteca del Evangelio, el conjunto de libros, esta aplicación que existe para los dispositivos digitales, van a tener también acceso a mucha información. Información que estoy seguro que la iglesia ha hecho mucho esfuerzo por proporcionarnos en esta aplicación que les decía. Si ustedes van a la parte principal, lo que se llama biblioteca, van a ver diversos puntos de referencia, temas de referencia, divisiones. Van a ver Jesucristo, escrituras, conferencia general, Ven, sígueme, música. Y después, un poco más abajo, van a ver algo que se llama Historia de la Iglesia. En esta sección de Historia de la Iglesia vienen los cuatro libros, los cuatro tomos de este libro que se llama Santos. Ahí los van a ver. Van a ver relatos de los santos o de santos. Van a ver recursos históricos, revelaciones en contexto, podcast de los documentos de José Smith. Hace algunos años, la iglesia hizo todo un esfuerzo por publicar los varios documentos que existen de su vida, por ejemplo, su diario personal, cartas de él con sus familiares, con sus amigos, con su gente alrededor, y lo publicó en una página de internet que se llama Documentos de José Smith. Estos son podcasts de ese documento. Luego vienen relatos de José Smith sobre la primera visión, profetas de la restauración, y ahí les digo, van a haber varias secciones donde podemos estudiar tanto doctrina y convenios y los temas relacionados con doctrina y convenios de lo que hemos hablado, la historia de la iglesia, obviamente, que es parte de doctrina y convenios, la vida del profeta, de su familia y la gente cercana a él. Entonces tenemos el acceso increíble a toda esta biblioteca de información. Yo voy a estar tomando parte de estas secciones, parte de los libros, por ejemplo, de Santos o del primer libro de Santos. Voy a estar platicando y tomando información de los relatos de José Smith sobre la primera visión para en la preparación de este episodio del podcast. Si vamos, les digo, a este primer tomo del manual, del libro más bien de Santos, empieza el primer tomo con la narración de un volcán que se llama Tambora y se encuentra en la isla indonesia de Sumbawa. Y en este lugar tan lejano, este volcán, la influencia que tiene esta actividad del volcán este momento en el que este volcán erupciona, la influencia que tiene en la vida del profeta, imagínense. ¿Qué es lo que pasa? Que después de varios años, décadas, dice, de inactividad, este volcán erupciona y hace llover ceniza, roca y fuego. Lo que sucede con esto, con esta erupción, es que afecta el clima de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, y le afecta especialmente a la familia Smith. Ellos, si vamos a los mapas, vivían en la parte este, en la esquina exactamente del noreste de los Estados Unidos. Si ven también allí en su aplicación de Biblioteca del Evangelio, van a ver las escrituras, van a ver los mapas, ahí se pueden dar cuenta dónde estaban los estados del noreste, en la esquina, les digo, de Estados Unidos, ya muy cerca con la frontera de Canadá. Si ven los mapas de la historia de la iglesia, van a ver los estados que se encuentran en esa área, que es Vermont, es uno de ellos, importante, el estado de Nueva York. Si bien ahí está la ciudad de Nueva York y también está todo el estado de Nueva York. Viene el estado de Pensilvania, viene el estado de New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, y varios de estos tienen relación con la vida de la familia Smith. En el mapa número uno ven los puntos señalados donde nace, por ejemplo, José Smith padre en 1771. Y su esposa Lucy Mack, que nace en 1775. Vamos a ver también dónde se casan en 1796. Y luego vamos a ver también, por ejemplo, dónde nace Brigham Young, dónde nace la esposa del profeta José Smith, Emma Hale, en 1804 ya. Y vamos a ver Sharon, Vermont, que es donde nace el profeta el 23 de diciembre de 1805. Regresando a la erupción del volcán en 1815, les digo, afecta el clima de todo el mundo, y en 1816 nos dice el libro de Santos, es un año en el que se conocía, o sea, es famoso porque la gente pensó que fue un año en que no hubo verano. El efecto climático, lo que sucedió es que hubo heladas todo el año interminables, y eso, les digo, le afectó a la familia Smith. José Smith y su familia, como la mayoría de la gente en aquellos tiempos, eran granjeros. Para ellos era importante que tuvieran cosechas, y ese año no pudieron tenerlas. Nos cuenta el libro también que a sus 45 años, pues ya José padre, ya no era tan joven y se sintió muy desalentado. Leemos otras historias y la verdad es que la familia Smith batalló bastante con este tipo de cosas. Tenían sus propios negocios, obviamente eran granjeros, compraban una tierra, cultivaban, pero por mucho tiempo, la mayoría de su vida, no les fue bien. En ese año 1816, la familia Smith tenía varios hijos. El mayor de ellos era Alvin, de 18 años, Hiram, de 16. Tenían una hija que se llama Sofronia, de 13 años, Samuel, de 8, William, de 5, Catherine, de 3, y un hijo recién nacido que se llamaba Don Carlos, recién nacido, y también José Junior, José Hijo, que en ese momento tenía 10 años. Viendo su situación afectada, como les digo, por el clima, los Smith decidieron cambiarse a otro lugar. Se fueron del estado de Vermont y se fueron al estado de Nueva York. Ahí se quisieron establecer y empezar otra vez una vida nueva, empezar un negocio nuevo, una granja. Buscaron un lugar donde pudieran conseguir una tierra, pudieran establecerse, la tenían que conseguir a crédito, y así lo hicieron. Se cambiaron al estado de Nueva York, a un pue pequeño pueblo que se llamaba Palmira. Ya básicamente, les digo, en la frontera con Canadá, muy cerca de lo que conocemos como las cataratas del Niágara. Desde ese tiempo nos damos cuenta, de acuerdo con la narración, de todo lo que sufrió la familia Smith. Les digo, sufrieron varias veces pérdidas económicas, sufrieron para hacer ese cambio de un lugar a otro, obviamente tenían que ir en carretas, hacer el cambio. Sufrieron también, por ejemplo, el profeta José Smith sufrió una infección en la pierna, para la cual tuvieron que hacerle una operación. Y por un tiempo estuvo caminando, de hecho, con una muleta. Un punto importante a considerar es que, como eran tan pobres, el profeta mismo mencionó después que esa situación de pobreza, él dice, nos vimos privados de los beneficios de la educación académica. Baste decir que apenas se me enseñó a leer, a escribir, así como algunos conocimientos básicos de aritmética, matemáticas, y en eso constituyó toda la instrucción didáctica que recibir. Nuevamente, debido a su situación de pobreza, así lo dice el profeta. Ya establecidos en Palmira, se dieron cuenta de algo que habíamos platicado en un episodio anterior, a lo que se le llamó el segundo gran despertar religioso. A 70 años antes había habido un primer despertar religioso. Nos pensamos que la gente era muy religiosa en aquellos tiempos, pero no era tanto como lo creemos. En estos despertares religiosos se avivó sus deseos por conocer religión, sus deseos espirituales más bien, y entonces se encontraron con esta situación en Palmira, y era tanto el fervor religioso de esto que había predicadores por todos lados de las varias sectas religiosas que existían. En particular, la narración nos cuenta de la familia Smith, que tuvieron contacto, por ejemplo, con los bautistas, tuvieron contacto con los metodistas. Los predicadores de estas dos religiones, por ejemplo, viajaban predicando el Evangelio, trabajando, haciendo grandes reuniones en carpas, en tiendas muy grandes. Eso es muy común, por ejemplo, recuerdo en ciertas partes de México, si van al centro de México, no realmente se encuentran este tipo de predicaciones. En otras partes del sur, el sureste de México, sí se encuentran las. Conocí yo hasta que salí a la misión, pues les digo, ponen carpas y se juntan centenares de millares a veces de gentes para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces el entusiasmo era grande, el fervor era al mismo tiempo un poco confuso porque no sabía la familia Smith a qué religión unirse. Partes de la familia se unieron a una iglesia, otras partes de la familia se unieron a otra iglesia. Era tanto el fervor que había que toda esa área de Estados Unidos se le conoció como el Distrito de Fuego. En los primeros cuatro versículos de la historia de José Smith nos narra esto. El versículo 1 y 2 son como una introducción. Vamos a hablar un poquito después de eso, un poquito más adelante en este episodio. El versículo 3 nos habla de lo que les comenté, dónde nació él, su cambio, el cambio que hicieron del estado de Vermont al condado de Ontario en el estado de Nueva York, a este pueblo que les comento, Palmira. En el versículo 4 nos habla quién es su familia, creo que ya les había comentado. Y en el versículo 5 él describe cuál es la situación allí en Palmira. Dice, durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, eran los condados, ¿no? Lo que le llamamos, por ejemplo, en México le llamamos municipios, municipalidades, condados. Dice él que surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban he aquí y otros he allí, unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la fe presbiteriana, otros a favor de la bautista. Es importante que tengamos esto en cuenta porque eso causó una impresión importante en la vida del joven José. Así, le afecta también el hecho de que, a pesar de que él dice que la secta religiosa siempre hablaban de amor y de buenos sentimientos, al mismo tiempo demostraban gran celo manifestado por los clérigos respectivos. Y entonces había ciertas peleas, ¿no? Entre ellos por convertir a gente, por atraer gente a su religión. Y los mismos conversos empezaban a dividirse los unos con otros, con un partido, con el otro, con la religión, con la otra. Entonces ya no existían los buenos sentimientos y eran más bien, sentía él, que eran más fingidos esos sentimientos que verdaderos. El tener buenos sentimientos era más bien fingido. Surgió, narra el profeta, una escena de gran confusión y malos sentimientos. Sacerdote contendiendo con sacerdote, converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Después, un poco más adelante, dice que ya tenía él 14 años. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y cuatro de ellos ingresaron a esa iglesia, quien, su madre, sus hermanos Jairo y Samuel y su hermana Sofronia. Él se inclinó de hecho un poco más hacia la secta metodista. Aún así, cuenta él, le causó mucha inquietud. Sus sentimientos, sus momentos de reflexión a menudo eran punzantes y aún se conserva, nos cuenta él, apartado de todos sus grupos. Y aunque concurría a sus respectivas reuniones, lo hacía cada vez que la ocasión se lo permitía. Tenemos que decir que su familia era religiosa, tenían una Biblia en su casa y tenían ese sentimiento, esa inclinación. Pero él se sentía muy confundido, sentía tanta contención, les digo, entre tanta contención, sentía que era joven, era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y a las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Así narra él que su mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y a través del razonamiento, de la sofistería, buscaban demostrar los errores los unos de los otros, se afanaban con el mismo celo para establecer sus doctrinas y refutar a los demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Y si uno de ellos es verdadero, verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las grandes dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día se encontró, de hecho, leyendo la Biblia. Les digo, tenían en su familia una Biblia. Nuevamente eran gente religiosa. Se encontró leyendo la epístola de Santiago capítulo 1 y versículo 5. Una inquietud que era importante, que no cuenta él, dice que estaba en su mente, era por el bienestar de mi alma inmortal. Tenía una inquietud por eso. Y le preocupaba, le causaba gran asombro, dice él, el conocer bien a los de las diversas denominaciones religiosas. Aun así, descubrí que sus alegaciones de ser cristianos sinceros no iban acompañadas de las acciones santas ni de la conversación devota, que estaban de acuerdo con lo que yo había encontrado en aquel sagrado escrito, las Escrituras, la Biblia, y esto causaba pesar a mi alma. Y entonces, les digo, en medio de esa confusión, de esa gran preocupación, inquietud que estaba en su mente, Se encuentra leyendo esta epístola de Santiago, donde dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que éste, en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Llama mucho la atención la madurez espiritual del joven José. Tan joven se preocupaba de todas estas cosas y llega a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y le impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Lo que sucede a continuación, que narra el joven José, es una experiencia extraordinaria, especial, que cambiaría al mundo, cambiaría de una manera profunda la historia del mundo, la historia de los tratos de Dios con nosotros los hombres. A través de los años, el profeta José Smith hizo varias descripciones de lo que pasó. Algunas descripciones eran historias que contaba a la gente alrededor de él, a su familia, amigos, conocidos. La gente le preguntaba qué fue lo que pasó y se los contaba el profeta. Hay cuatro de esas narraciones específicas en las que él mismo o escribe o le manda a alguien escribir. Él platicando y contando esta teofanía, así se le conoce esta experiencia que él tuvo. La que nosotros conocemos, la que está en nuestro libro de Perla de Gran Precio de las Escrituras, que es la versión oficial, podremos decir, se la escribió el profeta en el año 1838. Varios años después de que este acontecimiento. En los versículos 1 y 2 que les comentaba es donde él explica por qué lo hace. Dice: debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. Y ahorita platicamos de eso. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta iglesia se relacionan, tal como han sucedido o como en la actualidad existen, siendo 8 con 1838, los años que han transcurrido desde la organización de dicha iglesia. Porque hay varios relatos. En la biblioteca de la iglesia hay una sección que se llama Temas y Preguntas y dice Relatos de la Primera Visión. Lo pueden encontrar, la liga la pueden encontrar en el manual Ven, Sígueme. Y nos explica por qué fueron varios relatos. Algunas de las premisas que tenemos que considerar. Uno es que después en la historia de su vida, él nos dice que siendo joven, cuando tiene esta experiencia, se encuentra con que se le platica a uno de estos líderes religiosos de su época y él se burla de él. obviamente causando cierto sentimiento de miedo, de preocupación, y por eso creo que el profeta después vamos a ver que no es muy abierto a platicar su historia. Esa es una razón. La otra razón es que probablemente él sintió que era una experiencia sagrada y que no tenía que estarle contando a todo mundo, que la verdad es que es un principio que todos debemos seguir. Hay ciertas experiencias sagradas que no las platicamos. Él, yo creo que tal vez sintió esto. Aún así, les digo, a través de los años le preguntaban y le comentaba a la gente, y hay varias descripciones que son de segunda mano. Alguien que recibió la historia por medio del profeta y le escribió. Pero les digo, hubo cuatro relatos que fueron directamente escritos por él o que él pidió que se escribieran. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta, los estudiosos de este tipo de o cualquier tipo de experiencia, de hecho, nos dicen que nosotros como seres humanos no tenemos una memoria perfecta y entonces a veces platicamos las cosas no exactamente igual. Algún estudioso de la historia del profeta José Smith, un estudioso que no es miembro de la iglesia, dice que no hubiera creído nunca que existió, pasó, sucedió la primera visión si el profeta hubiera explicado todo perfectamente igual. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Nosotros, nuestra memoria no es la misma. Entonces, en estos relatos, el profeta no cuenta exactamente las cosas así como de la misma manera, exactamente de la misma manera, no. Lo mismo sucedió si lo leemos en la Biblia con Pablo en Hechos. Cuenta él su experiencia con el Señor cuando ve al Señor en el camino a Damasco. Y cada vez que la cuenta un poco diferente. Hay ciertas di discrepancias, diferencias. Eso es muy normal. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Imagínense que ustedes tienen esta experiencia y se la platican a su familia, a sus padres tal vez, a sus hermanos, a sus hijos. Se las platican de una manera íntima. Los detalles de lo que dicen, la manera en la que hablan, es una manera íntima. Van a decir cosas que son más específicas, que son más cercanas a su corazón, que si se lo platican a un amigo, o se lo platican a un líder, o viene un periodista y les hace preguntas. La manera en que platicamos esas cosas ya es diferente. A unos le decimos unas cosas, a otros le decimos otras cosas. Si es algo muy personal, no se lo voy a decir al periodista, por ejemplo. Si es algo que de cómo me sentí, de qué fue exactamente el momento, no se lo voy a decir al periodista. Sin embargo, si se lo digo a mis padres, voy a ser más, les digo, más sentimental, por ejemplo. Esa es la manera en que suceden las cosas. Y entonces hay estos cuatro relatos que les digo son los más oficiales de la primera visión del profeta, esta experiencia. El primero es en 1832. Y escrito por uno de los escribas de José. Él inserta, por ejemplo, la frase: en el año decimosexto de mi vida, tenía 16 años el profeta. Otros relatos realmente indican que tenía 14, y en esto también nuestro ser humano es propenso a errores. Se considera que esto tal vez fue un error del escriba en sí, que contó mal los años. Entonces, en este primer relato, José ora en busca del perdón de sus pecados. En los siguientes relatos, por ejemplo, deseaba más saber a qué iglesia unirse. Es probable que estas dos preguntas, nos dice estos temas del Evangelio, estuvieran estrechamente relacionadas en la mente de José. En algunos momentos, les digo, depende de con quién estaba hablando, platicaba una cosa de cierta manera y depende de hablando con otra persona, platicaba de otra a otra cierta manera. Este primer relato nos dice que el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. y el que me habló. En la mente del profeta está el Señor Jesucristo. Cuando vemos el relato que tenemos en Perla de Gran Precio de 1838, él narra que nuestro Padre Celestial presenta a su Hijo. Un punto también importante a considerar del relato oficial que tenemos en Perla de Gran Precio de 1838 es la situación en la que se encontraba el profeta. Nosotros también como seres humanos, otra característica que tenemos, aparte de las que hemos hablado, es que hablamos de acuerdo a la situación de nuestra vida en ese momento. Nuestras conversaciones, nuestras narraciones son influenciadas mucho por eso. Por ejemplo, en el primer relato, 1832, habían pasado varias cosas difíciles al profeta. Digo que toda su vida fue difícil, para serles honesto. En ese momento en particular, Emma había perdido a un par de gemelos de los que estuvo embarazada. Casi al mismo tiempo, la familia Murdoch, una pareja de miembros de la iglesia, la hermana muere cuando da a luz a los hijos y también gemelos, y el hermano Murdoch decide realmente dárselos en adopción al profeta y a Emma. Cuando está escribiendo esta historia de la primera visión, sucede que entra una chusma de gente a la casa del profeta, lo golpean, lo llenan de brea, una historia que es más o menos conocida, y en ese momento uno de esos gemelos que le había dado el hermano Murdoch también muere porque tenía una enfermedad y este se agravó. Y así fueron un problema sobre otro. También atacaron la chusma Sidney Rigdon, tuvo traumas o golpes en la cabeza muy fuertes, otras situaciones, les digo, problemas y más problemas. Entonces los estudiosos piensan que estando en esa situación el profeta se centró básicamente en sí mismo, en sus preocupaciones, sus tribulaciones, las que estaba viviendo. Y entonces este relato es basado en eso, es un relato más personal, no habla mucho él acerca de su búsqueda por la iglesia verdadera, más bien habla de su búsqueda por su bienestar, su bienestar personal, el bienestar de su alma. A diferencia, la versión de 1838, después de haber pasado mucha tribulación, específicamente persecución, y todas las ideas y las cosas que la gente decía, leímos entonces estos primeros versículos donde nos dice el profeta mismo está diciendo que había habido muchas malas noticias y que había habido personas que eran mal dispuestas e insidiosas, y por eso escribe para aclarar la verdad de las cosas que él vivió. Entonces el tono que él usó al escribir estas cosas reflejan su estado de ánimo. Les digo, eso es algo muy normal, muy común. Los estudiosos nos dicen muy común de cómo hablamos, de cómo escribimos nosotros. En versículo 20 de la historia de José Smith, él dice: parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Entonces es una influencia importante en él. Y por lo tanto, otra vez en las descripciones que él hace de la primera visión. ¿Por qué tardó tanto en escribir? Hay varios puntos a considerar también. Número uno, recuerden que él estaba muy consciente de que había ido muy poco a la escuela, que sí sabía leer y escribir, pero obviamente él estaba consciente de que su escritura, lo que él escribía, no estaba muy bien escrito. Entonces eso le preocupaba. Otra situación, dice por ejemplo en el versículo 21 de su historia: a los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa. y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. Otra vez, su conducta lo sorprendió. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a haber más. Y entonces, dice el profeta, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí, entre los profetas, los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor. No, y aunque no era yo, sino un muchacho desconocido, recuerden, tenía todavía 14 años, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida, que no era de un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. En aquel tiempo me fue motivo de seria reflexión y frecuentemente lo ha sido desde entonces. Cuán extraño que un muchacho desconocido de poco más de 14 años y además uno que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario, fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y vilipendio. Pero extraño o no, así aconteció y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. Entonces, él nos está diciendo, el profeta, que estos eventos marcaron su vida. Por eso tardó tal vez tanto tiempo en escribirlos. Si continuamos leyendo los versículos 24, 25 y 26, notamos otra vez en el profeta esa cierta angustia, cierta reflexión, cierta preocupación, confusión, porque no sabía por qué eran así. Entendía él lo que había sucedido y se sentía igual que Pablo cuando estaba ante el rey Agripa, le refirió la visión que de él, del apóstol Pablo, cuando vio a Jesucristo, se burlaron también de él, lo vituperaron. Nada de esto destruyó la realidad de su visión, de la visión de Pablo. Asimismo, él había visto una visión, él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había tenido. Así era conmigo, dice el profeta en el versículo 25. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Hay otros dos relatos de la primera visión. En estos otros relatos no realmente salen del profeta, queriéndome referir a que no salen de su propia iniciativa, sino que dos personas se acercan a él pidiéndole la historia. Uno de ellos, el primero, fue en el año 1835. Fue un hombre, la verdad, en una situación rara. Fue una de esas personas que buscaban sacar provecho. Recordemos también, tomemos en cuenta también que el profeta era joven, era un adolescente cuando tuvo esta visión y en 1835 tenía apenas 30 años, todavía era joven. Esto es en Kirtland, Ohio. Viene un hombre a visitarlo que dice que se llama Josué, el ministro judío, así se presenta. Después se da cuenta el profeta de que no, no es cierto. Todo lo que le está diciendo no era cierto, no era ni su nombre Josué, ni era ministro, ni era judío tampoco. Su nombre era Robert Matthews. Y sucede que realmente era una persona, un criminal. Como suele suceder a veces con las mentes criminales, que era más o menos conocedor de doctrina, de religión, habla con el profeta varias veces y el profeta le da una relación de cómo fue la primera visión. Le dice el profeta: sé quién eres, sé que realmente eres un criminal, había asesinado de hecho. Entonces es una situación ahí medio rara, ¿no? La que tiene el profeta nuevamente 1835. Y el último relato sucede en 1842. En esta ocasión, el editor de un periódico en Chicago le pide información de la iglesia. El profeta lo escribe. Esto se llama la carta Wentworth con W. Es una carta que otra vez el profeta escribe para este periódico de Chicago. En él le cuenta nuevamente la historia de la primera visión y además le cuenta las creencias de la iglesia. Y es lo que ahora conocemos nosotros como los artículos de fe. El profeta los escribe específicamente para este periódico. Nunca realmente se publican estas cosas, pero así se escribieron. Hay otros relatos de segunda mano, de tercera mano. Les digo, los escribieron otras personas que escucharon al profeta. Orson Pratt es uno de ellos. Orson Hyde es otro de ellos. Ellos fueron apóstoles, miembros del Quórum de los Apóstoles. Levi Richards también. Hay otras dos más que fueron escritos, les digo, por otras personas. Recalcando que son historias que les contó el profeta, relatos, y ellos lo escribieron, es ya segunda mano. Ahora, hablando de lo esencial, la primera visión específicamente. El presidente José F. Smith, que fue sobrino del profeta, hijo de Hiram, su hermano, fue sexto presidente de la iglesia, explica lo siguiente: el acontecimiento más grande que se ha verificado en el mundo desde la resurrección del Hijo de Dios del sepulcro y su ascensión a los cielos fue la visita del padre y del hijo al joven José Smith, con objeto de preparar el camino para poner los fundamentos de su reino, no el reino del hombre, para nunca jamás cesar ni ser derribado. Habiendo aceptado esta verdad, encuentro que es fácil aceptar todas las demás verdades que él anunció durante su misión de 14 años en el mundo. Cierro la cita. Entonces, escuchamos lo que dice el presidente Joseph F. Smith. Dice: si aceptamos la verdad de la primera visión, es fácil aceptar las otras verdades. Y aquí podemos seguir el ejemplo del Libro de Mormón, donde Moroni, en el último episodio que vimos del libro, cuando hablamos de esa prueba que nos dice Moroni de meditar, de preguntar con sinceridad, con verdadera intención a Dios si esas cosas son verdaderas y meditar todas esas cosas, la respuesta. Esa es la fórmula correcta de poder tener un testimonio del profeta José Smith. Fíjense que la verdad es que en principio de la iglesia, yo les había comentado también, no se usó, los misioneros no usaban la primera visión como parte de las charlas a las personas que estaban conociendo la iglesia. Lo que utilizaron como parte principal de las charlas fue el Libro de Mormón, no la primera visión, por todas las cosas que ya hemos platicado, ¿no? Por los sentimientos del profeta, por cómo se sentía en cuanto a todo esto. Entonces no se usaban. Pero sí, es importante entender aquí lo que dice el presidente Smith, de que sí, si sabemos que la primera visión realmente sucedió, se llevó a cabo, entonces sabemos que la iglesia es verdadera, todo lo que dijo el profeta es verdadero. Igual es la misma fórmula que con el libro de Mormón. Si sabemos que el libro de Mormón es verdadero, viene de Dios, entonces la iglesia es de Dios. El Evangelio, tal como lo conocemos en la iglesia, es el Evangelio verdadero de Jesucristo. Yo tuve una experiencia un poco con esto. No creo que haya tenido un firme testimonio de la primera visión del profeta José Smith, hasta que estuve de hecho sirviendo como misionero. Recuerdo muy particularmente un momento en el que estábamos enseñando a un investigador, una persona que quería conocer la iglesia. Estamos tocando puertas, de hecho, llegamos a su casa, les empezamos a platicar. En la primera charla, lo primero que se platica es la primera visión, precisamente. Recuerdo muy bien que esta persona no estaba ni siquiera poniéndome atención, yo estaba hablando de eso, no estaba poniéndome atención, pero cuando empecé a hablar del profeta y de su historia aquí en la Perla de Gran Precio, me llegó el sentimiento fuerte, sincero, de que era la verdad. Les digo, me llama la atención de que este investigador ni siquiera estaba poniendo atención. Podía verlo en sus ojos estaban por otro lado, sus pensamientos por otro lado. Creo que todos nosotros tenemos historias diferentes de cómo obtenemos un testimonio. Cosas muy importantes de la primera visión. Nos damos cuenta, número uno, de que el Señor se preocupa por nosotros. Él está al mando. Nos dice esta lección de Manuel Bensígueme de que Él escucha nuestras oraciones. No como las pensamos que va a responder nuestras oraciones como lo pensamos. Creo que el profeta nunca se imaginó que iba a recibir una respuesta como la recibió. A veces es al contrario, a veces pensamos que vamos a recibir un milagro y va a haber algo extraordinario que va a pasar. No sucede así. Pero aún así, podemos aprender que Dios nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones y nos ayuda, nos bendice por medio de su Hijo Jesucristo. Este punto nos lleva a otro punto que nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: José Smith aprendió más en esos minutos de la primera visión, hayan sido largos o breves, en cuanto a la naturaleza de Dios, que lo que jamás habían aprendido los teólogos eruditos de todas las épocas. Cierro la cita. El elder Richard Mains, de la primera presidencia de los 70, en un devocional para los jóvenes adultos, en el año 2016, de hecho, explica todo esto. Algunos de los puntos que les voy a comentar vienen de su mensaje que él dio. Y él dice, por ejemplo, de todo esto, que aprendemos a que podemos poner confianza en Dios y acudir a Él en busca de respuestas a las preguntas más importantes de la vida y a no poner nuestra confianza en el hombre. Aprendemos, dice él también, que se contestan las oraciones según nuestra fe inquebrantable y de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Aprendemos que para tener respuesta a algunas de las oraciones, para recibir revelación personal, esta en muchas ocasiones empieza con nuestra lectura de las Escrituras. Han dicho las autoridades, si queremos saber la voluntad de Dios, le estudiamos las Escrituras. Ahí, por medio de estas, Él nos da respuesta. Si queremos preguntarle algo a Dios, entonces oramos. Entonces también podemos seguir el ejemplo, esta fórmula que siguió el profeta de cómo encontrar respuestas a nuestras oraciones. Yendo otra vez a su historia, vean lo que dice. Se encontraba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Obviamente, después de leer la escritura, él comenta que ésta se introdujo en su corazón. La meditó repetidas veces, entendiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Vean en la fórmula que él sigue. Lee las escrituras, busca respuesta, después está, medita sobre esas cosas y luego va y ora. ¿Qué es lo que hace? Va a un lugar apartado y ora. Ahí está la fórmula también para nosotros. Dice Leonard Maines, aprendemos que meditar las escrituras brinda poder y perspectiva. Otro punto muy importante, otro punto para reflexionar. Esta fórmula en la que vamos a las escrituras, en la que meditamos y que oramos, es importante destacar que ese preciso punto en el que el profeta va y ora es un principio de acción. Él no se queda nada más con la idea de lo que ha meditado, de lo que le dice la epístola de Santiago. Dice él, llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer. Ahí está la clave, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Y entonces toma ciertos pasos, hace ciertas acciones precisamente para lograr eso. Se retira al bosque para hacer la prueba, dice. Y entonces, encontrándose en un lugar solo, en el bosque, en ese momento se arrodilla, empieza a elevar a Dios el deseo de su corazón. Noten, empieza a elevar a Dios el deseo de mi corazón, dice el profeta. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Él lo describe, el profeta lo describe como el poder del enemigo. Elder Maines dice, aprendemos a través de la primera visión la realidad de la existencia de Satanás y que éste tiene poder real para influir en el mundo físico, incluso nosotros, que el poder de Satanás es limitado y que lo excede el poder de Dios, porque en ese momento de oscuridad viene una luz más potente. Aprendemos, dice el Elder Maines, que donde hay luz, la oscuridad debe de aparecer y que podemos vencer a Satanás al invocar a Dios y poner nuestra fe y confianza totales en Él. Que el adversario no se detendrá ante nada para destruir la obra de Dios y que éste debió conocer la importancia de José Smith en su función como profeta de la restauración. Ahora, en ese momento de oscuridad, una densa oscuridad, dice él, esforzándome con todo mi aliento, dice el profeta, por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí. Y en el momento que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una reina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Qué aprendemos de esto? Yo me he sentido en varios momentos en esa desesperación. Siento oscuridad alrededor mío, siento preocupación por mis problemas, por mis angustias. En esos momentos podemos confiar en que Dios tiene un poder ilimitado comparado con el poder del adversario. Aprendemos otra vez que donde hay luz, la oscuridad debe desaparecer. Aprendemos, dice el Hermains, que podemos vencer al adversario al invocar a Dios y poner nuestra fe y confianza totales en Él. Y les digo, no es que realmente tengamos estas experiencias como la del profeta, pero tenemos otras experiencias en las que nos sentimos desesperados y no encontramos tal vez soluciones a nuestras tribulaciones, pero si ponemos nuestra confianza y fe totales en nuestro Padre Celestial, podemos ser librados. Continúa el profeta diciendo, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos lo que dice Génesis muy claramente, que fuimos creados, los hombres y las mujeres, a imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos sus hijos, entonces así somos creados. Aprendemos que ellos son dos seres separados y distintos, algo que hasta el momento el cristianismo no cree, pero en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia verdadera, creemos, son dos seres separados y distintos. Se asemejan en características y aspecto, dice el Elder Mains. Lo aprendemos otra vez en el bautismo del Salvador. Cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesucristo, viene entonces una voz del cielo y le dice a Juan, este es mi hijo amado. Y también viene el Espíritu Santo, son tres seres separados. Entonces aquí el profeta, esta primera visión confirma esas verdades. Confirma otras verdades que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Otras verdades, Génesis 32:30, cuando dice que en Peniel, Jacob declaró que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. En Éxodo 33:11, Dios le habla a Moisés cara a cara también, como habla cualquiera a su compañero. En Isaías 6:5, Isaías describe que vieron sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos, lo vieron. Todos estos profetas de la antigüedad en la Biblia confirman todo esto. Todo, les digo, corresponde una verdad con la otra. Esto confirma también el profeta José Smith por medio de esta experiencia. Aprendemos que Cristo ha resucitado. Aprendemos que nos conoce individualmente. Sabía lo que José Smith le angustiaba. Sabía lo que él iba a preguntar. Y entonces él está consciente de nuestras necesidades y preocupaciones. Le llama por su nombre. Uno de ellos me habló, dice el profeta, llamándome por mi nombre. Y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. El presidente Nelson comentó esto. Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. En la lección del manual, Ben Manuel Ben Sígueme, nos invita a que leamos el mensaje del presidente Eyring en febrero del 2020, la primera visión, un modelo para recibir revelación personal. Ya platicamos un poco de este modelo, de esta fórmula que podemos seguir. El presidente Eyring también nos dice, la experiencia que tuvo José Smith es un modelo que podemos seguir para reconocer los mensajes personales de Dios. Y pregunta, ¿por qué un pasaje de la Escritura se introdujo con inmenso poder y penetró con enorme fuerza a cada fibra de su corazón? ¿Y por qué reflexionó sobre él una y otra vez? Y entonces nos dice el presidente Eyring otro ingrediente necesario, importante en este proceso. Tener un corazón quebrantado. Y eso, dice él, es un corazón preparado. José tenía el corazón quebrantado al menos por dos razones. Quería el perdón de sus pecados y debilidades y sabía que ese perdón solo podía llegar mediante Jesucristo. Además, estaba ansioso por saber cuál de las iglesias rivales estaba en lo correcto y a cuál debía unirse. De los sentimientos que tuvo José en ese momento, dijo: "Clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla". Él estaba preparado, como nosotros podemos estarlo, para reclamar la promesa de Santiago. El flujo de revelación que se recibió permitió al Señor cambiar la vida de José y bendecir la vida de todos los hijos de nuestro Padre Celestial y de sus familias que han venido a la tierra, a la vida eterna, perdón, o que vendrán a ella. Una bendición trascendental, dice el presidente Eyring, para ustedes y para mí, es que podamos aprender del ejemplo de José la forma de recibir luz y conocimiento de Dios. El modelo de preparación de José para recibir revelación personal era simple y fácil de emular, pero no es necesariamente un conjunto único de pasos donde uno conduce a otro. Cada uno de ustedes es un hijo singular de Dios, por lo que tiene diferente capacidad para aprender y diferentes formas de aprender la verdad. Sin embargo, en el ejemplo de José se puede ver cómo algunas revelaciones de luz y verdad son esenciales para prepararse para recibir revelación personal continua. El Señor conocía ese hecho cuando nos dio las oraciones sacramentales a cada uno de nosotros como un patrón para prepararnos para recibir revelación personal mediante el Espíritu Santo. José Smith a los 14 años no tenía las oraciones sacramentales cuando se le estaba preparando para las revelaciones personales que recibió en la arboleda sagrada y durante el resto de su vida. Sin embargo, sigue un modelo que todos podemos seguir para hacernos merecedores de recibir revelación personal continua. Estudió las palabras que Dios había revelado en las Escrituras. Reflexionó sobre lo que había leído y sentido. Acudió a las Escrituras a menudo y con detenimiento. Debido a la fe que obtuvo al estudiar y reflexionar, decidió orar. Cuando llegó la revelación, recibió verdad y luz. Vivió la verdad que se le había concedido y buscó más verdad. Acudió de nuevo a las Escrituras y recibió más revelaciones de Dios, las cuales escribió. Continuó orando y obedeciendo, y así recibió más luz e instrucciones. El presidente Nelson, continúa diciendo el presidente Eyring, ha descrito la maravillosa oportunidad que se recibe al seguir el ejemplo de José Smith. Abro esta cita, ahora del presidente Nelson. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda de ustedes? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué sienten que necesitan saber o comprender con urgencia? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Cierro la cita, este es el presidente Nelson otra vez, que cita el presidente Eyring, cierro todas estas citas del presidente Eyring. Continuando con este discurso que les recomiendo leer, nos dicen otros puntos, nos dice el presidente Eyring otros puntos importantes que debemos hacer. Nos dice, por ejemplo, en primer lugar, nunca se debe demorar una impresión de orar. No hay que dar lugar a que surjan dudas. El presidente Brigham Young dijo que la persona que espera hasta sentir ganas de orar tiene menos probabilidades de orar. Segundo, escribir rápidamente los mensajes que se reciben de Dios. He descubierto que la impresión espiritual que estaba clara hace un minuto se puede empañar o desaparecer unos minutos más tarde. Incluso en medio de la noche, he aprendido a levantarme y a notar las impresiones. De lo contrario, se pueden perder. En esto, José nos da otra lección. Él escribió la experiencia de la primera visión varias veces y la describió a varias personas a lo largo de los años. Al igual que otros profetas, incluso el profeta José aprendió la importancia y la dificultad de captar en palabras la verdad revelada. Cierro esta otra cita del presidente Ehring. En este discurso también él nos enseña que podemos aprender y que debemos entender que hay oposición, que va a haber oposición tal cual sucedió, tal vez no tan fuerte, ¿verdad? Tal cual sucedió con el profeta José Smith, va a haber oposición a nosotros y además nos enseña de que la revelación personal es una bendición para nuestra posteridad. Pues aquí están entonces todos estos puntos de reflexión en cuanto a la primera visión, como muchos otros temas del Evangelio. No digo, podríamos pasarnos todo un día platicando de esto y aprendiendo de esto, pero les recuerdo estos principios que hemos aprendido, que cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas, cómo podemos reflexionar. ¿Cómo podemos hacer lo que es el presidente Ehring de meditar sobre ellos una y otra vez, de tal manera que los podamos hacer parte de nuestras vidas? Porque es esencial, es trascendental que aprendamos a recibir revelación en medio de nuestras preguntas, de nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones, de nuestros obstáculos, los obstáculos que siempre enfrentamos en la vida. Bueno, terminamos este episodio, como decimos en México, con broche de oro, un número especial que nos regala muy amablemente la hermana Leticia Medina en la voz, con el hermano Ambrosio Ramos en el piano, desde Culiacán, Sinaloa, México. Para nuestros hermanos, hermanas fuera de México, Culiacán está en el oeste del país, es un lugar muy fuerte en la iglesia. Tuve muchos compañeros en la misión, de hecho, de Culiacán. Hay un templo, tienen su propia misión ahí. Un buen amigo mío, hermano Vélez, fue presidente de misión allá también. Entonces, tenemos este número especial, muy, muy agradecido hacia ellos y ojalá que lo disfruten mucho y disfruten el espíritu de la hermosa voz de la hermana. La oración del profeta por la hermana Leticia Medina y el hermano Ambrosio Ramos.
Descendió gran.